Oye, ¿qué dice no plantas cervezas cuando saques?
Sentáis, ahí, ahí parece que es delante por aquí, hay machines ahí.
Cuando saque.
A ver, queda el sitio por delante. A ver, los de Chigre. Bueno, arrancamos con las presentaciones de por Asturias, que es una actividad que vamos a hacer entre todos los centros sociales. Y algo de lo que ya teníamos ganas de hacer de va a tiempo, porque bueno, porque todos estamos un poco al tanto de la injusticia que fue todo el tema de la Alzaso, ¿no? Teníamos ganas de conocer de primera mano un poco. Y bueno, pues son estos casos que bueno, que son brutales por la injusticia, ¿no? Porque hay una cosa tan fuera de bolos y con una desproporción en las penas tan sumamente grande que no hay nadie de la gente de bien, ¿no? Que no diga, coño, esto a qué bien esta cosa, ¿no? Y cómo puede ser que en un estado en el que estamos, en el que se supone que hay una democracia y no sé qué, se sigan haciendo estas cosas, que estamos seguros que en algún momento se revertirán, pero mientras tanto y no, la gente sigue en la cárcel, como pasó con otros 100 casos, yo qué sé, pues... Todos conocéis desde las últimas temas de aquellos que he metido desde las operaciones Piraña y Pandora y todos aquellos que se de Nahuel, que se pasaron dos años en la cárcel casi, y después estos no llegaron ni a juicio siquiera. En vuestro caso ya llegó a juicio, ¿no? Pero vamos, que estamos seguros que en algún momento pues se dirá esto fue una injusticia, vaya. Pero mientras tanto y no, el hecho es que los mozos siguen en la cárcel, ¿no? Y entonces después también queríamos trasladaros a vosotros y vosotros a ellos todo el calor que podamos desde la gente de Asturias. Y yo no me acuerdo si un escritor o alguien decía que la solidaridad y la ternura entre los pueblos, y es un poco también lo que queríamos trasladar a no solo que nos contéis, sino que sintáis el apoyo nuestro, porque realmente estamos convencidos de que no hay justicia y de que algo que tenemos que denunciar todos juntos, ¿no? Y nosotros nunca aplaudimos en las charlas, pero yo sí quería eso, pues para mostraros el calor que tal, pues quería pedir un aplauso para ellos que vinieron desde allí.
Bueno, buenas tardes. La verdad es que si aplaudís mucho rato, lo que hacemos es llorar y no avanzamos, o sea que ha sido así breve. Yo es la primera vez que voy a hacer una charla con estas imágenes directamente, pero son unas imágenes bastante clarificadoras. Según las vayan proyectando, si se puede apagar alguna luz,
sí.
las iremos contando. Bueno, sí, las primeras dice que no las comentamos siquiera, que lo clarifican todo. Y luego ya haremos nosotros nuestro resumen y después las preguntas que os surjan, sin mayor problema.
Sí, y además, bueno, pues agradecer desde luego que el viaje que hemos hecho ya solamente por teneros aquí, por ver la acogida que nos habéis hecho, pues ya ha merecido la pena, sin duda. Y esto de la solidaridad y la ternura de los pueblos, pues esto lo vamos conociendo y la verdad que estamos realmente pues confirmando que es así, que es la ternura de los pueblos, porque el apoyo y cómo nos sentimos acompañados a lo largo de toda nuestra historia, que ya dura ya más de 2 años, pues la verdad es que sacamos fuerza de esto que recibimos de vosotras y vosotros, y nuestro aplauso desde luego para vosotras y vosotros. Millesker en euskera, es muchas gracias, me sale. Bueno, pues empezamos con el vídeo y luego ya entre los cuatro pues iremos comentando un poco lo que vayamos proyectando en un PowerPoint y que sea interactivo, que nos preguntéis, que nos cortéis, que tranquilamente, ¿eh? No.
Una cosita antes de empezar, hay aquí 3 sitios y la gente ahí está, el que no puede ni pasar, ¿no os atrevéis nadie a venir adelante?
Como no vamos a preguntar, ¿eh?
3 y hay, ¿es esta ocupado? Otro.
Bueno, empezamos entonces.
¿Qué? También quiero decir eso. Me parece importante que este es un hecho puntual, ¿no? Yo creo que encaja perfectamente en el marco, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que pueda hacer el fiscal o el juez, sin duda, como lesiones, atentado contra la autoridad, el delito de odio. Ahora, la batalla policial está ganada. La batalla que saben denominar del relato, que la Guardia Civil está en Navarra para quedarse y va a seguir en Navarra.
Alsasua. Los agentes estaban fuera de servicio junto a sus parejas cuando sufrieron una emboscada en un bar de esa localidad navarra. Los cuatro fueron atacados por medio centenar de individuos que, según la delegación del gobierno, podrían estar vinculados con la izquierda abertzale.
En torno a un centenar de personas les increparon por el simple hecho de pertenecer a la Benemérita, a pesar de ir de paisano.
Criminalización hacia nuestro pueblo posibilita que lo que en otro lugar no pasa ni de una república de bar, aquí lo quieran presentar como terrorismo. En estos momentos necesitamos responder con cordura y no aceptamos términos de guerra que se plantean.
Pedimos el esclarecimiento total de los hechos. Son hechos que siempre hemos lamentado, pero entendemos que la calificación judicial como terrorismo es ilógica, justa y no es.
Que Navarra está con nosotros, lo hemos percibido, lo hemos sentido. Que no nos vamos a dejar aplastar, que nuestras hijas e hijos sí son importantes para mucha gente, aunque sean meros muñecos y muñecas para un Estado que se está dedicando a la venganza a través de nuestro caso, que nosotras no hemos parido a estos hijos y estas hijas para que se nos lleven y jueguen con sus intereses, con su vida y con su futuro, con unas estrategias de Estado que no reconocemos. Y la verdad es que lo único que me queda decir es que el agradecimiento va a ser infinito. Que el día 14 tenemos que llenar de dignidad y muña.
Nunca nos robarán las ganas de vivir en paz, nunca. Y la sonrisa tampoco.
Thank you.
Bueno, dos años viendo esto y nos emocionamos. Sí. Es, hemos empezado esto y no nos hemos presentado. Entonces nos parece que ya nos habéis visto en los vídeos, pero es importante que sepáis quiénes somos. Somos Gurasoak, somos parte de las familias de madres y padres de los encausados, bueno, los encausados no condenados. Y bueno, pues Alfredo y Edurne son los padres de Ainara. Ainara está condenada a 2 años y Anchón y yo somos los padres de Adur. Y Adur lleva junto a Ollán y a Joaquín ya 2 años y pico en la cárcel. Es uno de los 3 que más llevan en la cárcel. Y bueno, pues os habéis quedado también un poco planos, veo las caras. Empezamos, vamos a empezar. Vamos a contar muchas cosas que ya el propio vídeo lo ha contado, pero bueno, un poco más. Bueno, ¿quiénes somos? Altsasu Gurasoak. Contamos quiénes somos, cómo, ¿o qué?
Bueno, somos Gurasoak, los padres y madres de los jóvenes que están en el lío este, ¿no? Digamos, desde un comienzo nos empezamos a juntar desde el minuto 1, porque para la mayoría supuso un shock. O sea, como sabéis, en Euskal Herria, pues sí, estamos acostumbrados a la represión, a este tipo de casos, ¿no? Pero ha habido familiares pues que no estaban tanto o jamás pensarían que les iba a tocar, como suele pasar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces empezamos a reunirnos y desde entonces hasta ahora, pues vamos en grupo, semanalmente nos juntamos, lunes y jueves, y siempre pues tratando de diseñar y de llevar adelante pues la lucha contra esta injusticia. Luego aparte ya comentaremos que está la plataforma y todo eso.
Uh-huh. Apuntar un poco que sí nos conocíamos del pueblo, porque Altsasua es un pueblo de 7.000 habitantes, pero bueno, nuestras familias tampoco, conocidos sí, pero relacionarnos en el pueblo, pues lo típico de hola y adiós. Cada uno tenemos unas ideas y somos dentro del grupo, hay un poco de todo tipo de pensamientos. O sea que esto lo que ha hecho ha sido unirnos y estamos de todas las, vamos a decir, de todas las ideas metidos en el tema.
Sí, quería decir yo, ya creo que es lo único que falta, que en este caso en principio estaban 11 chavales involucrados, ahora quedan 9, pero que seguimos contando con la colaboración y el trabajo diario de los padres de los chavales que también se han caído del caso. O sea que al final el grupo Gurasoak se ha compactado de tal manera que independientemente de la situación de cada hijo o hija, sigue funcionando como grupo.
Sí, y ya por finalizar esto, nos falta siempre cuando lo hemos utilizado esto algunas veces, nos falta poner una diapositiva que diga quién es la plataforma. Gurasoak funcionamos como familiares y es porque nos ha tocado claramente, no hemos elegido, nos ha tocado y hay que luchar. Pero tenemos siempre tenemos al lado otro grupo de personas que han decidido mostrar su trabajo, su solidaridad, que están invirtiendo un montón de horas de su tiempo, es una energía increíble y que gracias a ellos y a ellas estamos apareciendo y llegando a donde estamos. Sin ellos y ellas no podríamos haber tenido la repercusión que ha tenido este caso, porque realmente nos han ayudado un montón. Y ellos y ellas están dinamizando también a las personas del pueblo. Para las cosas así gordas como las manis de Iruña, que se han juntado, bueno, miles y miles de personas, y que esto lo hacen los grupos políticos si llegan, y que tienen sus equipos y sus historias, pues la gente del pueblo hemos sido capaces de hacer lo que otra gente tiene con todos sus equipos y sus personas preparadas, pues desde la ilusión de hacer algo, y lo hemos conseguido por eso, porque se ha dinamizado a través del pueblo y sobre todo de la plataforma. Bueno, Altsasu es un poco lío esto, cuando elegí me parecía, si veis...
Es el punto, señálale.
Sí, no, bueno, aquí, esto... Aquí, ahí está.
Sacana es el valle, desde Irurzun hasta Altsasu y luego Ciervia. Está en Lambuja con Guipúzcoa, o sea, Guipúzcoa y con Álava. Es el último pueblo hacia Guipúzcoa y el antepenúltimo hacia Álava. Tiene 7.700 habitantes y toda esta zona es muy euskaldun. O sea, el idioma, el euskera,
pues ahí ha existido siempre y se practica. Y sin embargo, Alsasu, como fue un pueblo que se industrializó con la venida de la inmigración, como muchos sitios, pues ahí se perdió mucho el idioma, ¿no? Y ahora pues se ha recuperado bastante y tiene la enseñanza, por ejemplo, el modelo D es el mayoritario, y luego los pueblos pequeñicos son totalmente euskaldunes. Aparte de eso, lleva una tradición de lucha de siempre, de toda la vida, o sea, desde la República hasta ahora, y ha sido una zona luchadora, por lo tanto, pues castigada.
Y luego ver, pues bueno, pues pongo el aquí, este es el punto pequeño, como veis, se sitúa en el centro de Euskal Herria. Se sitúa en el centro de Euskal Herria y además es una sacana, lo que es todo el valle, es una zona con mucha referencia de la izquierda abertzale. Además de la lucha social, la lucha nacional tiene mucha fuerza, ha tenido durante mucho tiempo, y la represión que ha vivido también la zona, tanto por la lucha social como por la lucha nacional, ha sido muy fuerte. Así como cuando se solía hablar de los pueblos referenciales, no sé si os suena, se hablaba mucho de Hernani, de Rentería, y se hablaba de Etxarri Aranaz. De Etxarri Aranaz solían decir barbaridades, todo mentira, barbaridades. Pues estamos a 9 kilómetros de Etxarri. Entonces, es una zona con trayectoria de lucha. ¿Más, parece?
Bueno, decir, aparte de eso, en esa trayectoria de lucha, además, implicaos, porque Alsasua fue el pueblo del Estado que más insumisos tuvo encarcelados, que estuvieron 2 años. Fue de toda la zona el único pueblo con un montón de fusilados ya en la Guerra Civil, cuando en Navarra ni hubo frente. O sea que siempre ha estado en el punto de mira un poco de salirse de la línea de oficial.
Y luego un hecho clave es que en Alsasua hay un movimiento que se moviliza porque se vaya a la Guardia Civil del pueblo. Hay un cuartel de la Guardia Civil y luego nos han puesto otro de la Policía Foral. Entonces llevamos ya desde 5 años que se creó ese movimiento, se llama OSPA, y entonces este movimiento ha sido clave de cara al juicio. ¿Por qué? Porque ligan a los jóvenes con ese movimiento. Entonces se han creado ahí una historia diciendo que OSPA, con la reivindicación de que se vaya al Guardia Civil, es la reivindicación que ETA desde su nacimiento pedía. Pero es que eso, aun siendo así, ¿qué pasa? Que los movimientos que piden que se vaya al Guardia Civil vienen desde el PNV hasta todos los grupos que quieren una realidad propia de su país. Entonces digamos que es una reivindicación legítima y debería ser normal. Pero lo han llevado a una cuestión de terrorismo y con esa ligazón han creado ya una literatura para el juicio donde empezaban.
Estás adelantando ya. Bueno. Y por último, decir que la zona de Sakana es la zona más militarizada de toda Europa. Que tenemos más policía de cualquier tipo de toda Europa. Entonces, con todo eso ya es una fotografía un poco de cómo vivimos. Más, Juanjo. Más. Bueno, esto ya antes ya se ha comentado. Bueno, el por qué estamos aquí, cómo surgió esta historia, son entre las 3:30 y 5 de la mañana. Se produce una trifulca de bar. Yo me supongo que aquí o cerca, o aquí no habéis tenido trifulcas. Bueno, pues sabéis lo que es, ¿no?
Son muy buenos todos. Tiene una cara de buenos todos. No tenía ninguno.
Bueno, pues eran las ferias de Alsasu, la gente ya muy puesta, 5 de la mañana, y con pues ese, con todo ese revoltijo de estar muy puesto y muy tal, pues también coinciden que estaban allí 4 jóvenes, además de todos los jóvenes que estaban, que esos 4 jóvenes, 2 eran guardias civiles que estaban de paisano, con sus parejas, y como jóvenes y también jóvenes que estaban también puestos. Se produce la trifulca, varias personas resultan heridas, y la más grave, en principio lo que está recogido es una fractura de un tobillo. Y ese tobillo era del teniente. Más cosas no se han recogido. Se han recogido, están las partes de las personas que eran los guardias civiles y sus acompañantes. Si hubo en aquella historia gente con más lesiones, no sabemos, porque no se han recogido en ningún lado. Porque decir que yo estuve allí también supone que poder estar en la cárcel como están. A lo largo de la noche se detienen a 2 personas. que serán puestas en libertad, que son Joaquín y Aritz. Joaquín, el que lleva desde hace 2 años y pico, y Aritz, que será finalmente ya descolgado del caso. Y la instrucción inicial es realizada por la Policía Foral, y a raíz de la vista del director, de la visita del director de la Guardia Civil, pasa ya lo que había sido en principio instruido por la Policía Foral, pasa la instrucción y el caso a la Guardia Civil. Y ya todo eso va a marcar. Va a marcar porque también en ese mismo día el Mariano Rajoy, ya habéis visto el tuit, no habrá impunidad. Y cuando el presidente del gobierno, fijaros, en un pueblo que está perdido, en una historia que ocurre en muchos sitios, de repente ves que el presidente del gobierno está diciendo que esto no va a quedar impune, pues vimos que venía algo gordo, que venía algo serio. Y la verdad que yo me acuerdo que estábamos, eran ferias al día siguiente, y viendo eso se me recogió el estómago. Fue, ¿qué viene aquí?
Pues una de las cosas que llama la atención es que el día que, la madrugada que hubo esa trifulca, y para el día siguiente habéis visto el desfile de patrol de la Guardia Civil para un pueblo de 7.000 habitantes. Bueno, pues todos esos estuvieron en el pueblo pertrechados con los cascos, con todo, con la, y enfrente estaban Antena 3, Telecinco, bueno, todos los medios de comunicación que os podéis imaginar, haciendo ya un relato de un pueblo que, si en ese momento hubiera habido la más mínima tensión con esos guardias civiles, ya pues nos hubieran puesto ya en la picota de todo, para los años que pidieron a estos, para llevarse otros 20 o para lo que les hubiera dado la gana.
Bueno, añadir un poco antes de eso, como habéis visto el vídeo, la queja de ellos es que el sargento de la Guardia Civil, esa camisa blanca, estaba pisoteada, llena de sangre. Como habéis podido ver, están las fuerzas del orden público, los forales, y está la Guardia Civil. Está el sargento con su camisa impoluta, impoluta, y está dando tortazos a la gente que está grabándole, a uno de los chavales que está ahora mismo en la cárcel. Y para que veáis el contraste de que antes que todo eso, el señor Guardia Civil estaba tranquilamente, tranquilamente, y luego ya veis lo que ha pasado.
Bueno, con todo esto, lo que ha habido ha sido una construcción de relato muy interesada. Era necesario justificar todo lo justificable para luego hacer lo que han hecho. Entonces, claramente los medios de comunicación generalistas españoles han colaborado desde el minuto cero a construir y a preparar todo muy bien cultivado para poder justificar que sea un delito de terrorismo, que estén detenidos y que hayan hecho la barbaridad que han hecho. Y para eso, bueno, pues aquí hay ejemplos que hemos recogido un poco. Podéis ver la razón, cómo mostraron a nuestros hijos e hijas, recordando, bueno, pues volviendo a recordar en la ciudadanía española, en su imaginario que tenían bien y que tienen, siguen teniendo bien recogido, pues los comandos de ETA. Y así los mostraron. Aquí están, sin haber pedido permiso, se dieron sus nombres, sus datos, aparecieron una vez y tres veces más en la tele, hablaron de ellos como si fueran, bueno, incluso, es que, bueno, hablaban
de terroristas.
Vale, pero terroristas, además empieza a seguir, ¿qué es terrorismo, no? Pero bueno, hablaron así, hablaron de Alsasua, ya veis la raya de la vergüenza. Hablaron del pueblo y pusieron una realidad que, bueno, nada tiene que ver con lo que vivimos. Hablaron de que el pueblo estaba dividido entre la parte unionista y la parte abertzale, que estaba dividido por un paso cebra y que quien cruzara ese paso pues tenía peligro. Hablaron, bueno, que la realidad que se vivía, por ejemplo, en el Úster, pues se quedaba pequeña o para lo que estaban hablando de Alsasua. Hablaron también, pues ya veis, Óscar sin miedo es el teniente. Y hablaron, bueno, pues ensalzaron su valerosidad y su lucha por la unidad de España y por pues contra, pusieron un héroe, ¿no? Y así han seguido haciendo y han creado, bueno, han mitificado una parte porque tenían que poner bien a la Guardia Civil y decir, mira estos terroristas que nos vienen a atacar, y a nuestros hijos, bueno, pues se han dicho barbaridades.
Dentro de lo que vienen aquí, uno de los apartados, el que está ahí abajo a la izquierda, es el auto, sin sellos, pero el auto. A través de ese auto, algunos de los padres y madres, incluidos nosotros y de nuestros hijos, se enteraron que estaban en el caso. Ese auto lo sacó el jueves a la tarde el 11 de, sería 11, 12 de noviembre, el periódico El Mundo, y el lunes a las 7 y media de la mañana empezaron las detenciones. O sea que para muchos fue leer ahí, a ver, la curiosidad te lleva a leer a quienes dicen y tal, porque ya veíamos en el pueblo que se iba haciendo un tema muy grande y nos encontramos con que en nuestro caso, por ejemplo, estaba el nombre de nuestra hija.
Nosotros y... previamente ya sabíamos, y como a través del mundo se iban filtrando esas listas, los propios chavales ya se fueron, se personaron ante la jueza en dos ocasiones, en momentos diferentes, y bueno, no fueron recibidos, pero sí que constó que tenían voluntad de prestar declaración o de al menos recibir qué es lo que se les imputaba. ¿Más?
Sí, recalcar igual un poco el acotamiento del pueblo de Alsasua con las cámaras de televisión que nos estaban grabando sin permiso, con cámaras escondidas, camufladas,
ocultas,
perdón, yendo a sitios más o menos del pueblo en los que la gente más o menos de izquierda está tranquilamente y intentando provocar. De la misma forma, no sé si habéis visto la manifestación de CES en Alsasua, como el periodista este famoso de 13 Televisión, ¿no? ¿Qué es?
Kaki Minuesa, sí.
Kaki Minuesa, pues anduvo faltando al respeto a la gente, hasta que los mismos forales le retiraron al hombre y se lo llevaron porque dijo, esto va a provocar aquí que hay un linchamiento.
Otra de las cosas, volviendo al momento este, ha sido a lo largo de este tiempo los montón de intentos de provocación hacia el pueblo. Este es en un primer momento, esto es en la primera manifestación cuando los detenidos eran dos, los primeros detenidos, y se hizo una manifestación porque ya se veía que esto empezaba a coger un rumbo muy grande y se personaron cuatro personas de Covite con cámaras de televisión y los carteles estos, que aquí pone odio fuera, pero en otro ponía sin pistolas no sois nada y tal, hacia la gente, intentando, pues eso, buscar un insulto, una agresión, algo que les rentara para sacar la fotografía del pueblo. Después ha habido varios intentos de provocación más. Otro intento que fue muy llamativo fue a la muerte de la abuela de Ollán, que es uno de los que también lleva desde el principio en la cárcel, le trasladaron, le permitieron venir al funeral o ir al funeral, y bueno, le trasladaron de Pamplona, estaba la abuela en el tanatorio, pero no le dejaron en el tanatorio, le tuvieron en una rotonda. Cuando ya iba a ser el funeral, le sacaron esposado con un abrigo echado encima, no le dejaron llevar la caja, por ejemplo, le metieron a la iglesia esposado, se metieron armados a la iglesia, se sentaron en el banco entre los padres y el chaval, que no se le acercara a nadie a hablarle, tomaron la plaza, no nos dejaban cruzar la plaza de un lado a otro para que no nos podríamos aproximar a él, y le metieron para trasladarle al cementerio, no sé si son 100 metros llegan por ahí, lo metieron al furgón, lo trasladaron por otro lado también, y siempre con la consigna de que nadie le saludara. Es más, cuando salió de la iglesia hubo un aplauso general de un montón de gente que estábamos allí fuera, y ya fue un momento de tensión del clac-cla, que dices, aquí se puede liar, y solo se había aplaudido y se había dicho Aupa Ollán. O sea que eso también fue una manera de buscar, porque lo de la historia de entrar armados a la iglesia pues debe ser algo bastante poco habitual, porque es bastante agresivo, ¿no? Y sin embargo lo hicieron, estuvieron en todas las puertas por dentro y por dentro de la iglesia, incluso eso, armados sentados en el banco alrededor de ellos.
Bueno, por situar un poco y seguir en la historia, esto antes hemos visto en el vídeo también, hay un cambio en la instrucción, pasa de los forales a la policía, a la Guardia Civil, y además hay una denuncia de Covite, y no es una denuncia que se hace en los juzgados de Pamplona como correspondía, como un hecho que había ocurrido en Pamplona, como un hecho común que generalmente se tramitan en Pamplona, sino que Covite sabe muy bien lo que hace, y lleva en este caso ya la denuncia, la presenta a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional, en vez de pasar el caso a decir, bueno, yo no lo asumo, lo traslado a Pamplona, lo asume y ya pide que el caso sea llevado de Pamplona a la Audiencia Nacional, y ahí empieza ya pues nuestra historia, ya nuestro mal sueño. Bueno, esto sigo un poco adelante, hemos tenido, bueno, pues desde diferentes asociaciones de abogados, de juristas, mucha gente nos ha dicho, desde el principio nos decían que esto no tenía recorrido jurídico, que era una barbaridad jurídica, nos han dicho desde el principio, pero esta barbaridad que sigue todavía hoy seguimos escuchando, han pasado 2 años casi medio, siguen estando en la cárcel, han sido condenados. Y bueno, pues no parece que tiene fin, aunque todo el mundo diga que esto es una barbaridad jurídica, pero no es política. Entonces, en el tema del sistema judicial, hemos visto claramente que el sistema judicial se ha utilizado como herramienta política, claramente. Cuando nos dicen, por lo bajinis, muchos partidos, que bueno, que todavía hoy hemos recibido una notificación cuando dice, os vamos a recibir, pero tener en cuenta que respetamos la separación de poderes y que bueno, pues que el poder judicial no puede ser, que no se puede incidir sobre el poder judicial, y se nos queda la cara como de tonto. Es decir, bueno, a estas alturas, ¿cómo alguien nos puede decir eso? Entonces, bueno, aquí ha estado la Audiencia de Navarra, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 3 entes diferentes, y la Audiencia de Navarra cedió el caso a la Audiencia Nacional, pero nuestras abogadas pusieron un recurso y seguía, aunque el caso estaba en la Audiencia Nacional, con este recurso, en marzo del 2017 salió la sentencia de la Audiencia, o el auto de la Audiencia de Navarra, que decía que nuestro caso no era terrorismo y que ni siquiera veían indicios de que fuera terrorismo. Y todo esto estaba justificado y estaba argumentado jurídicamente con una literatura muy amplia. No es terrorismo y ya está. Pero la Audiencia Nacional seguía diciendo que era terrorismo y que les competía a ellos. Se dio un problema de competencia y el Tribunal Supremo es quien tenía que decidir y decidió. Y dijo que bueno, que quizás no podía ser terrorismo, que quizás, pero que basta que la Audiencia Nacional estaba diciendo que era terrorismo, por si acaso se lo dejaba a la Audiencia Nacional. Y eso fue otro batacazo para nosotros, porque la argumentación del Tribunal Supremo estaba en un folio. Quizás pueda ser, y lo pasamos. Sin embargo, la argumentación jurídica de la Audiencia de Navarra no sirvió para nada. Claramente había una intencionalidad de que eso se quedara en la Audiencia Nacional, aún sabiendo, y esto estamos diciendo en nuestras abogadas y lo hemos dicho, todo el mundo en esta historia sabe desde el principio que este caso no era terrorismo, pero que llevándolo a la Audiencia Nacional como un caso de terrorismo, aunque la petición inicial eran de 62 y de 50 años, aun quitando el terrorismo, luego iba a llegar a lo que ha sido peticiones estrambóticas, condenas estrambóticas, que pueden decir, bueno, no son los 50, no son los 62, pues es la barbaridad de 12, de 13, de 9, de 2.
¿No? En el auto de la Audiencia Provincial, además de decir que no era terrorismo, también decía que se debería juzgar en Navarra, el juez ordinario, el juzgado ordinario de Navarra. Porque en sí, desde la instrucción que hizo la Policía Foral y la Guardia Civil, o sea, ya figuraba que sí, que había atentado a la autoridad y que había lesiones. Ese fue el inicio. Pero es que esos casos son delitos menores que se deben de juzgar en el juzgado ordinario. Pero la jugada que ha dicho Bel, pues ese es el montaje que han preparado. O sea, utilizar a la Audiencia Nacional para, con la excusa de que era terrorismo, condenar en la máxima condena posible. O sea, ha sido...
Nuestra lucha al principio fue además clara. Esto no es terrorismo. Y cuando decíamos justicia, decíamos el derecho a la presunción de inocencia y otro de los hechos, el derecho al juez natural. Que el derecho al juez natural es que tenían que ser juzgados en Navarra. Y esos fueron los primeros derechos, porque ha habido muchos derechos que no se han cumplido con nuestros hijos e hijas, que no se ha cumplido.
Pues en lo que llevamos hablando... el derecho a la presunción de inocencia no se ha cumplido desde el minuto uno. El derecho a la intimidad y a preservar sus datos no se ha cumplido, incluso habiendo menores. El derecho al juez natural tampoco se ha cumplido. Y como veremos, el derecho a un juicio justo ni a una instrucción justa tampoco se cumplen. O sea que venimos de una vulneración constante y absoluta de derechos.
Pues estando en Madrid, por ejemplo, a nosotros nos llegó la información de lo que estaba ocurriendo dentro de la Audiencia Nacional desde Alsasua. O sea, llegaba primero a Alsasua, al pueblo.
Las detenciones.
Con las detenciones que estando nosotros
en la
puerta de la Audiencia Nacional.
Y luego otro de los aspectos que ha tenido, que ha sido característico en este caso, ha sido, pues bueno, pues esto lo muestra el hecho de estar aquí también, que ha habido una movilización social tremenda, increíble, una fortaleza de la sociedad, bueno, pues que llevaba, bueno, en, por ejemplo, en Euskal Herria ha habido hitos en cuanto a la movilización social, y sí que es cierto que llevábamos años, bueno, con un, como un bajón o una cierta anestesia social. Sí que hay el aspecto, por ejemplo, el movimiento feminista o el movimiento de los pensionistas, que ha aflorado y que hay mucho movimiento en ese aspecto. Pero podríamos hablar también que en nuestro caso ha generado una sensibilidad y una movilización increíble. Hemos recibido solidaridad, se ha generado sobre todo una transversalidad social en el que en las manifestaciones se han encontrado personas de ideologías totalmente contrapuestas, que lo que les ha unido es ver que este caso es una injusticia terrible y que hay que luchar, que no nos podemos quedar en casa sentados viendo la tele y diciendo, jo, pues vaya, o con las redes tuiteando y tal, tal, pero quedándonos solamente en ese, que hay que salir y que hay que movilizarse. Y eso la gente lo ha integrado. En nuestro pueblo, desde el principio, desde noviembre que hubo las detenciones hasta diciembre, 2 meses casi, y sin casi me parece, estuvimos todos los días, hubo manifestaciones y además con muchísima gente. Y con gente, incluso ha habido gente que se ha estrenado en la movilización social en las manifestaciones con nuestro caso. Gente mayor que, bueno, pues nunca se ha visto igual en el aspecto de salir, de gritar o de... Sin embargo, en estos momentos hay gente que está saliendo a la calle en muchas ocasiones y actualmente, por ejemplo, seguimos manteniendo la movilización de todos los viernes como mínimo... 150 personas, 200 personas como mínimo nos juntamos, aparte luego de las movilizaciones que se hagan. Y bueno, tanto en Navarra, por ejemplo, en Cataluña hemos tenido un apoyo que es, ¿verdad?
La segunda casa nos han hecho.
Casi nuestros hijos son hijos adoptivos del pueblo catalán. Aparecen sus nombres en muchísimos carteles, en muchísimas movilizaciones. Hemos estado la primavera y el verano también acudiendo mucho a Cataluña. Y hasta llegar al punto de decir, bueno, casi si nos centramos en Cataluña, aunque nos llamen tanto, estamos dejando otras zonas y es necesario también sensibilizar al resto de las naciones del Estado español. Y por eso también hemos empezado ya a quitar el foco. Y bueno, pero siguen, ¿eh? Es algo increíble.
Sí, de eso recalcaríamos que cómo la sensibilidad y la empatía de la gente, o sea, el llegar, como nos han dicho, pero vamos, a centenares de madres y padres, si podía haber sido mi hijo, si podía, y los jóvenes, si podía haber sido yo. Hicimos una marcha por pueblos de Navarra explicando todo esto, y nos decían, pero es que si podía haber pasado aquí. O sea, ha sido un hecho que podía haber sido en otro sitio. Y nosotros cuando... Es que siempre decimos, somos los padres, las madres de estos jóvenes, pero es que en sí somos ya de la juventud, porque le podía haber pasado a cualquiera. Y estamos defendiendo, pues, unos derechos de la juventud en general.
La verdad es que, por lo menos, ya que no está nuestra movilización de momento no está sirviendo para tenerlos en casa, que es nuestro objetivo máximo... Sí que creo que está sirviendo para que se tienten un poco antes de volver a preparar una así, porque creo que estamos llegando y que la empatía está saliendo de todas las zonas del Estado, porque hemos estado en Cataluña muchísimo, pero hemos estado en Carabancheles, hemos estado en Segovia, no, en Segovia tenemos para ir, hemos estado en Valladolid, hemos estado en Huesca, hemos estado en Zaragoza, hemos estado en Burgos, no, en Burgos no,
no, no. Sí que nos han pedido,
pero todavía no hemos ido. Quiero decir, hemos estado por un montón de sitios y otros que es un poco difícil ir, nos han, de las islas también nos han pedido y así, pero eso sí que te complica bastante el ir. Y en todas partes, la verdad es que nos escucha la gente y quien nos escucha empatiza. Hemos estado en sitios que nos han hecho llorar de no poder parar. Han sido vivencias impresionantes por parte de la gente que realmente tiene ganas de aportar también. Y esto puede ser la mejor profilaxis para que sigan haciendo montajes. Porque también en este proceso de ir a tantos sitios hemos conocido, pues eso es lo como hablaba antes el compañero, a la familia de Nahuel, a la familia de Alfon, a los chavales de Valencia que les denuncian ahora por los abogados judíos por haber boicoteado un concierto de un grupo israelí. Bueno, hemos conocido y resulta que en cada zona, en cada sitio hay cosas que parece que nos mantenemos en un círculo, pero que si sumas todas son muchas vulneraciones durante mucho tiempo. En Euskal Herria arrastramos vulneraciones continuas de siempre, que todo lo han tapado con el manto de existe ETA, ¿no? Que ahora igual hemos conseguido que la gente nos ponga también más voz porque ya no les sirve esa excusa. Pero ellos no saben trabajar de otra manera. Ellos solo saben montaje, palo y represión. Si les cambias el parámetro, pues ya están un poco trastocados. Y espero que sirva de verdad para que no vuelvan a seguir atacando a los jóvenes de ninguna parte del Estado. Porque van a encontrar con que la solidaridad que hemos recibido va a ser la que inicie ese camino ya.
Sí, ahora cuando veníamos se ha puesto en contacto un director de un documental que se va a estrenar el próximo martes en Cataluña sobre el caso Alsasua y me decía, jo, la gente que lo ha visto, los compañeros periodistas que han visto el documental ya, dicen, esto claramente ha sido, Alsasua ha sido un laboratorio de represión y todo lo que estáis generando, todo lo que se está haciendo, puede hacer que no vuelvan a ponerlo en marcha en otro lugar. Y me decía Albert, decía, es que es increíble, todos han coincidido y no estaban juntos, pero han llegado a la misma conclusión. Entonces, qué importante es luchar contra esta historia que Alsasua al final somos todos y todas.
Entonces, en un vídeo hemos visto cuando decías, y os necesitamos, cuando decías, es que ahí está el quid de la cuestión, o sea, el Estado con sus enormes medios de comunicación ha creado una versión oficial que ha llegado a todos los sitios, en todas las casas. Entonces, desmontar eso cuesta mucho. Y entonces siempre decimos, no, vosotros sois los medios de comunicación que tenéis que contar. Nosotros, o sea, intentamos contar la realidad. Por supuesto que como padres diréis que no es objetiva, pero es que es así la situación. Entonces tenemos que luchar por eso, por desmontar una versión que es incierta, que es un montaje, para llevarlo a unos parámetros de la realidad.
O por lo menos que tengáis más versiones y un espíritu crítico para mirar la noticia oficial y la otra noticia, porque al final el espíritu crítico es el que nos va a proteger a todas y a todos. Comer el pienso que te sale en la tele, ya sabemos lo que produce.
Bueno, y con todo este recorrido llegamos en abril del año pasado, del 18, llegamos al juicio. Mientras tanto, Adur, Joaquín y Ollán seguían en la cárcel. La utilización de la prisión preventiva desde el inicio también ha sido otra manera de castigar. No hay una razón objetiva, no hay una razón jurídica para mantenerles en la cárcel. Ningún caso parecido a este caso, ninguno. Incluso hay casos con mayores mayores penas, y sin embargo las personas, hasta que la sentencia sea firme, están fuera. Y en nuestro caso se está utilizando de manera contraria. Entonces, el juicio fue otra vez una expresión de lo que estamos viviendo. El juicio se ganó claramente. En el juicio tanto los testigos como las pruebas periciales y testifical y documentales mostraron que esto era un montaje, que no se podía, que no se mantenía. Sin embargo, cuando vino la sentencia, pues fue una sentencia, bueno, pues tan dura. Y aquí, bueno, pues lo que hemos puesto, hemos utilizado mucho las viñetas que se han puesto, se han publicado en el periódico Gara. Y el dibujante Tasio, el caso Alsasua, lo ha ido dibujando pues día tras día. Saca muchísimos, además muestra de una manera muy gráfica cómo es nuestro caso. Y como veis aquí, pues el árbitro es la Guardia Civil. Hay una parte que es la Guardia Civil y otra parte somos nosotros. Entonces, si el árbitro es Guardia Civil y hay una parte que es Guardia Civil, pues os podéis suponer el árbitro a favor de quién va a pitar, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. También veis que está la jueza Espejel con el tricornio, porque claramente, bueno, pues también es parte. La jueza, la Espejel.
Ah, pero es que también.
Tanto la Lamela como la Espejel son juezas que están relacionadas con la Guardia Civil porque han sido condecoradas. Se recusó en caso de la Espejel y no se admitió esta recusación. Hemos tenido la misma historia ahora. La semana que viene tenemos una vista y de los tres jueces que componen la mesa, dos tienen también condecoraciones con la Guardia Civil y otra también tiene relación, ha estado presente en un congreso de COVID, o sea, ya veis que siempre es parte. Entonces el juicio fue un juicio no garantista. Ya desde el momento donde la Guardia Civil, el peritaje de la Guardia Civil que se utilizó, se mostró un informe de la Guardia Civil de inteligencia que se aportó en el caso a las 8 horas de que ocurrieron los hechos, sin ni siquiera todavía existían las denuncias de la Guardia Civil. ¿Entender, eh? O sea, ya estaba un informe que se presentó y todavía no se habían hecho las denuncias de la Guardia Civil. Y en ese informe aparece la historia de muchísima gente de Altsasu, con toda, pero desde, bueno, ahí aparecemos todos los que están puestos como malos o malas, con todas historias de ejerciendo derechos políticos, por ejemplo, como ir a manifestaciones o presentarnos, o sea, estar en una concentración, pues todo eso está justificado como delito. Entonces, ese informe fue el informe pericial que luego se presentó en el juicio, donde lo que ha comentado antes Anchón, ¿no? Que se veía que como el alde mendico, el que se vayan, era una de las peticiones o una de las reivindicaciones que ETA tenía en sus inicios, y que como hacía un salto desde una lógica, desde un silogismo, si esto es así y esto lo así, llegamos a conclusión que si ETA en los años 70 pedía que las fuerzas de seguridad del Estado se tenían que ir de Euskal Herria, y como en el 2015 también estos chavales, algunos participaban de un movimiento que estaba haciendo la misma petición, saltaba en la historia y decía, si esto pedían y estos pedían, pues estos también son no de ETA, pero sí que empiezan a hablar de un concepto que es el terrorismo de baja intensidad. Y ese es el peligro que nos puede llevar a todos y a todas. Ya no existe una organización armada, pero sí que existen actividades que pueden ser consideradas como terrorismo de baja intensidad. Todo aquel o aquella que no haga lo que desde el planteamiento oficial, o que se sale del camino marcado, puede ser considerado, bueno, está. Vosotros también contad que yo.
No, yo me iba a ir un poco atrás, por eso te he dicho lo de la jueza Lamela. La jueza Lamela no estaba condecorada por la Guardia Civil. Le condecoraron después del caso. Y no permitió que se presentara ninguna prueba ni ningún testigo de nuestra parte. Nos dijo que con la otra parte tenía un relato coherente y creíble y no nos dejaron presentar absolutamente ninguna prueba ni ningún testigo. Se terminó la instrucción, la hizo en un tiempo récord, y sí que fuimos luego a la sala que presidía la señora Espejel, que aparte de estar casada con un comandante o coronel de la Guardia Civil, ella está condecorada con la Cruz Blanca, que es más todavía, no sé. Y aparte de eso, si os sonaba el nombre de antes, es la que salía con la Cospedal, que le decía, amiga Concha, que te condecoro, estar recusada del tema Gürtel por formar parte de los círculos del PP. A partir de ahí, también hubo un rechazo mayoritario, casi no nos dejaron presentar pruebas ni testigos tampoco en la vista oral, y algunas pruebas las consiguieron meter los abogados a calzador, en parte igual porque se había conseguido que estuviera Amnistía Internacional de observador, en parte porque ya había salido en algún medio de comunicación y en parte porque había muchos ojos puestos. Por eso venimos, por eso informamos, porque los ojos puestos en el caso son la única salvaguarda que tenemos. Todo lo que puedan hacerlo a oscuras lo van a hacer. Y la verdad es que el juicio, a pesar de todo lo que no se nos admitió, el juicio sí que, y nos habían avisado, ¿verdad? Se puede ganar el juicio y perder la sentencia cuando estás hablando de la Audiencia Nacional. Y es lo que nos pasó. Y luego, por decir algo más de coletilla ya, de la que nos viene, la vista que nos viene, que también, como ha comentado Bel, son tres jueces, dos condecorados por la Guardia Civil y el otro que ha dado alguna charla y alguna conferencia con Covite, uno de los tres, uno de los condecorados, es al otro juez que también le quitaron de la Gürtel, le recusaron de la Gürtel por connivencia con el PP. O sea, los dos fueron Espejel y este Fernández López, o no sé, no me acuerdo cómo es su apellida, pues los estamos encontrando a los dos en el camino. Entonces, siempre hemos dicho que nosotros fuimos a un partido amañado, que el árbitro estaba comprado, que en nuestro lado el césped estaba más alto y lo único que nos faltaba es tener un poco de público. Y eso es lo que estamos intentando, porque no es la única manera.
Bueno, y después, bueno, después ya del juicio, esto finalizó la primera semana de mayo, y ya para el 4 de junio, el 1 de junio, el 1 de junio salió la sentencia. Lo que ganamos y respiramos fue que no era terrorismo, pero es que eso ya lo sabía todo el mundo, pero encima veníamos de la Audiencia Nacional. Utilizaron los agravantes de discriminación y superioridad numérica para subir lo más que podían poner la condena, lo más. Y llegaron, pues bueno, que a Oyal le pusieran 13 años, que a Duri Joaquín 12 años, a Iñaki, a Julen, a Yonan...
Iñaki 10.
Ah, pues aquí hay falta.
Está mal, sí.
Bueno, a Iñaki 10 en un principio le pusieron 13... Y luego Jonan, Julen y Aratz, 9 años, y a Inara, 2 años. Y claramente decimos que fue la culminación de una operación de castigo y de venganza. Y esto también, bueno, pues fue un duro golpe, muy, muy duro. Estábamos preparados, pero bueno, cuando no has recibido y viendo cómo fue el juicio, todavía te queda una esperanza de que, bueno, quizás... Pero bueno, pues vino y fue... Realmente la reacción social también fue muy, muy, muy contundente, y fue pues la manifestación, no sé si alguien de aquí acudió, porque vino gente de muchas partes, sí, y fue, bueno, pues una manifestación el día 16 de mayo, de junio, con 80.000 personas en Iruña, y además fue una manifestación, bueno, muy, muy, muy emotiva. La gente... De las manis, al menos, que ahora no vemos, la gente gritando, la gente llorando, la gente dando ánimos. Bueno, fue algo impresionante. Y fue caerse al suelo, desde luego que decir que fue un palo muy grande, pero fue caerse para coger fuerzas y volver a seguir luchando, claramente.
Sí, hay que decir también que estas son las penas, lo que realmente nos llena, porque son los años de cárcel, que es lo que te hunde más, pero... Aparte de eso, tienen un montón de años, que ya no me acuerdo ni cuántos, de inhabilitación, y tienen que indemnizar a los cuatro con 101.000 euros. Y supongo que si esto se quedaría así, no se mueve para nada, como han salido culpables, pues nos vendrían las costas judiciales, los abogados de ellos y todo lo demás. Y tuvimos 5 acusaciones, ¿eh? O sea que... Todavía nos puede venir la lacra de lo que tenemos con los hijos y la dificultad para levantar cabeza luego con todo lo que viene detrás.
La única cosa positiva es eso, que al no costar que sea terrorismo, hasta esta fecha estaban Oyan, Adur y Joaquín, cada uno en una cárcel, en Estremera, en Aranjuez, en Navalcarnero, a 450 kilómetros de casa. Estaban en régimen FIES, que es el régimen que les aplican a los presos de ETA, ¿no? Donde todo está comunicado, las visitas, las llamadas, todo. Estaban, han estado castigados también, la madre también estuvo castigada una temporada. Entonces, al declarar que ya no es terrorismo, esa ha sido la única cosa positiva que ha conllevado que ya sean considerados presos sociales y ya no estén dispersados y alejados. Entonces, ya les han traído a Euskal Herria y en este momento se encuentran, porque después de la sentencia tuvieron a los cuatro que estaban en libertad y ahora están los siete en la cárcel de Vitoria.
Sí, bueno, actualmente Oian, Joaquín y Adur presos más de 2 años. Iñaki, Aras, Jonan y Julen fueron apresados el 4 de el 5, eso también está mal, el 5 de junio del 2018. Fijaros, llevaban competiciones de 50 años. Iñaki, Aras, Jonan y Julen llevaban un año, no, llevaban 7 meses en casa, porque inicialmente les detuvieron y al mes les soltaron a ellos. Llevaban 7 meses en casa, tenían que ir al juzgado a firmar, pero su petición era de 50 años. Oian, Joaquín y Adur también, Oian tenía 62, Joaquín y Adur 50, pero estaban en la cárcel. Sin embargo, con esas peticiones, Aratz, Iñaki, Jonan y Julen se quedaron en la calle y con peticiones menores, sin ser una sentencia firme, el día 5 de junio fueron con una operación policial que habéis visto como Iñaki se presentaba, fueron otra vez a decirle al pueblo que, bueno, pues una demostración, decir nosotros estamos aquí y hacemos con vosotros lo que queremos, claramente. Y fueron detenidos, fueron llevados otra vez al Soto de Real. Y como ha dicho Anchón, ya a partir de finales de agosto empezaron ya, bueno, a traerlos a Euskal Herria. Y finalmente en septiembre-octubre, sí, es cuando ya se juntaron todos en Zaballa.
Decir de la misma manera que eso, han estado en presos con régimen FIES. Y algo que nadie entendió ni puede entender es que con unas peticiones similares decidan que 4 salen y 3 se quedan, ni que a las pues estos 4 sean presos FIES, que quiere decir que son peligrosos, que tienen un especial seguimiento, que les intervienen todo, no tienen casi derechos, y sin una pedir una fianza ni nada, a las 5:30 de la tarde les suelten. ¿Cómo se explica? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque hasta el mediodía eres el mayor peligro de la cárcel y a las 5:30 estás en la calle. Pues no hay una respuesta, no hay una razón. O sea que pues juegan un poco a hacer diferencias, a ver si consiguen generar más tensiones, juegan con los tiempos. Estamos un poco en sus manos para todo. Es la demostración de que estáis en mis manos y ahora te doy y ahora te quito.
Y ahora estamos, bueno, pues la semana que viene tenemos una vista. En principio se ha filtrado de una manera interesada desde la Audiencia Nacional o desde no sé dónde, que como que esa vista va a ser importante, que se presentan otra vez testigos, que va a tener posibilidad, han generado ilusiones a la sociedad y es mentira. Son a Julen, a Julen y a Jonan, inicialmente les denegaron todos los testigos que querían presentar, todo, y entonces ahora actualmente se les ha admitido algunos y en esa vistilla va a haber posibilidad de que esos testigos puedan testificar y unas pruebas documentales, nada más. Realmente ya la redacción del recurso se está haciendo y se espera que en poco tiempo salga ya la resolución. Por nuestra parte, por parte de Gurasoak, lo que decimos es que son momentos para recibir ya que estos salgan a la calle. Si estamos hablando de justicia, ya es imposible hablar de justicia desde nuestra parte, porque la injusticia que hemos vivido, que han vivido nuestros hijos, eso ya no se puede reparar. Entonces, ahora ya una situación de justicia claramente es que salgan a la calle ya. Si hablamos de proporcionalidad, no se puede hablar de proporcionalidad porque lo que han vivido ya ha sido totalmente desproporcionado. y claramente tenemos que ver, nuestra petición es que ya es el momento para que alguien ponga sentido común y que esto es política, con nosotros han jugado políticamente, y entonces políticamente también se puede decidir que ya vale y que salgan a la calle. Y ese es nuestro planteamiento. Ese es nuestro planteamiento, porque también somos realistas y también pensamos que si hubiera algún gesto, sería algún gesto con alguno, pero pensamos que también van a mantener alguno dentro, sin duda, y esto nos va a llevar otra vez a la activación social. Otra vez vamos a salir a la calle, vamos a tener que salir a la calle y luchar. O sea, no tenemos ninguna duda, o sea, que tenéis que estar al oro, porque vamos a activar, y a través de las redes, ya os enteraréis, pondremos archivos donde, bueno, qué material utilizar, qué tipo de pancarta sacar, qué tipo de panfletos o qué tipo de comunicados sacar, porque hay que activar. Y lo que estamos haciendo de ir por todos los pueblos del Estado es, de alguna manera, que se vea que es una respuesta conjunta, que no es Euskal Herria solo, o que no son Euskal Herria y los catalanes, sino que hay un mogollón de gente que ya está harta y que ya vale.
La verdad que los primeros en decir que ya estamos hartos y hartas y que ya vale, bueno, son ellos, lógicamente, y somos nosotros. Como pesadilla, ya está bien. Y la verdad es que no nos vale otra cosa que todos en casa. No nos vale ni que se acabe para dos ni que se acabe para tres. O sea, esto tiene que quedar claro con todos en casa y que nos dejen vivir en paz de una santa vez al pueblo y vivir como vivían. Les han parado pensar que son chavales que entraron entre 21 y 24 años, menos Iñaki, que tiene 30. Les han paralizado la marcha, siempre son muy puñeteros, 2 años y 3 años de cárcel, pero en esa edad en la que algunos empiezan a, uno se va de casa, el otro acaba la carrera, entre los amigos, a ellos se les ha parado el reloj, y ese tiempo no vuelve. No hay manera de hacer más bien que conseguir pararlo ya, porque lo que ya han perdido ya no se puede recuperar.
Como información, que sepáis eso, que hemos tenido apoyo tanto político, sindical, a nivel de Estado, a nivel internacional. O sea, es tan claro la injusticia, la desproporción, que ha habido manifiestos de personas del ámbito jurídico, abogados, abogadas. O sea, la cosa está clara, pero hemos estado y estamos en manos de esta justicia, esta política.
Y luego, bueno, seguimos, es que, como pone, la lucha continúa. Nosotros estamos proyectando, tenemos en febrero tenemos actividades diferentes, en febrero vamos a volver al Congreso de los Diputados, a volver otra vez a hablar con los grupos políticos. En marzo tenemos también proyectado que se va a ir a Bruselas. Tenemos en mente también que esto hay que sacar a Europa, que Europa se entere de que, además de lo que se está haciendo con el pueblo catalán, que hay muchos casos en los que está generando una injusticia, que el Estado español es un Estado que no tiene de nada de democrático, que esto es totalmente, bueno, pues una barbaridad, y pues vamos a salir, vemos necesarios hacer eso, y en eso estamos. Somos muchos, somos 14 o 20, no sé ya.
Pues más.
Pero bueno, pues 2 años y pico, pues al final también cansa, porque tenemos nuestras vidas. Pero bueno, no vamos a dejar de luchar. O sea, hay que luchar. No nos queda otra.
Y es una gozada que una cosa tan, tan negativa que nos haya pasado, pues se transforme en cosa positiva, de estar con gente maravillosa, gente luchadora que nos apoyáis, y estamos conociendo gente, vamos.
Pues, pero cambiar las tesoro, caras, porque si nos
vais a acabar más tristes que nosotros. No, la verdad es que la solidaridad se percibe, ¿eh? Lo estamos viendo. Se ha petado la sala, veníamos con las dudas también, entonces estamos encantadas y encantados. Y lo que nos gustaría, ya más allá de la chapa nuestra, igual es si os surge alguna pregunta, la que sea. Mira, uno.
Sí, hola. Lo primero, agradecer al centro, la justicia, y bueno, a vosotros, no sé, el nombre que se puede dar, Coraje, yo creo, ¿no? Que sería lo mejor. Agradeceros porque por lo menos sois el altavoz. Muchos de los que dijisteis aquí, bueno, algunos estamos enterados por otras cuestiones más directas, pero es demasiado crudo, demasiado irreal lo que habéis contado. Y eso, si no se ve, si no se visualiza, si no estáis aquí, es imposible que haya un boca a boca. O a lo mejor ya que estamos demasiado alejados, Asturias, del País Vasco, que quizás sea un problema de cómo era Asturias, o cómo era esta comarca, o cómo era la región entera, y de 10 años para acá, pues esto no hay quien lo coja, ¿no? Yo quedarme con una imagen que era, pues, los medios de comunicación entraron y no hay manera de sacarlos, y estamos, eso, comidos todo. Pero bueno, era solo, pues, agradecer sobre todo al centro que os haya invitado, y vosotros el eco en que dijisteis, porque bueno, la última parte de la que dijisteis, de que bueno, pase lo que pase, haga lo que haga, que venga un marrón, de que pagáis, bueno, a ver, ropa tendía, si no diría otra cosa, ¿no? Que hay que pagar esos indeseables un montón de dinero, y que luego, pues, en el mejor de los casos, que salgan cuanto primero mejor y que estén inhabilitados para ciertas cosas, pues, y un poco jodido, pero bueno, tampoco me extiendo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Si hemos aprendido algo en estos 3 años es a dar gracias a todo Dios. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias.
Y todavía la ola de la gente nos viene y nos sale, porque es que al final parece que un día iremos a un sitio y no habrá nadie, o nadie nos quiere escuchar, o el que nos escuche y nada, no.
Generalmente, si no se escucha directamente, hemos escuchado también, nos han dicho que, bueno, escuchas por la radio o alguien te dice. El otro día hablaba con la compañera de Joaquín Forn, el que fue consejero de Interior del gobierno catalán, y ella me comentaba, pues mira, yo coincidí en Extremera, estaba aparcando el coche, y mi hija me dijo, aquí hay un chico de los de Alsasua, y le contó el caso. Y Laura me decía, yo la primera respuesta que di a mi hija fue, hombre, ¿cómo va a ser así? Algo habrán hecho. Y sin embargo, pues con Laura hemos dado Lourdes y yo charlas, y es que os he escuchado y desde el primer día he estado alucinando. Entonces, ese algo habrán hecho es lo que han conseguido en la mayoría de la población. Cuando no recibes una información concreta, siempre está la sospecha de que, hombre, sus madres y sus padres, ¿qué van a decir? Que sus hijos son guapísimos y muy buenos, y algo habrán hecho. Pues bueno, pues lo que hemos contado también, muchas veces solemos decir que el caso de la impunidad, cuando se genera en las broncas que conocéis, si a alguien le rompen la nariz o le rompen lo que sea, o tiene un daño, sí que se le compensa por ese daño que ha recibido en una bronca normal, ¿no? Entonces, si a alguien se le rompió un tobillo, la parte proporcional que le correspondía que a alguien, pues eso se hubiese solucionado en un juzgado normal, le hubiesen dado una, yo qué sé, pues le hubiesen compensado económicamente o un, y hubiese quedado así como queda todos los casos. En el 2016, 9.591 casos. 71, bueno. Casos en los que estaban implicados fuerzas de seguridad del Estado en broncas parecidas, y ningún caso llegó a la cárcel, y menos a que fuera terrorismo, y menos que fuese toda esta barbaridad. Solamente al Chasu.
Le he visto yo levantar a... Sí.
Bueno, la pregunta que yo tenía, a la hora de hablar de la construcción del relato y de la construcción del relato de los medios de comunicación, están sobrevolando toda la charla y tal. Se habló de la construcción del relato desde los medios de comunicación españoles, pero no se habló de cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación vascos. Sí que vi ahí viñetas de Gara, de Castells y tal y cual, pero no sé si todos los medios de comunicación vascos funcionaron de la misma manera, en sintonía con Gara, o si hubo discrepancias.
Bueno, como en todas partes hay sensibilidades diferentes en los medios de comunicación, la ETV, por ejemplo, nos está haciendo un seguimiento bastante completo, está currando bastante por dar información. la mayoría de medios también, pero luego siempre tienes los medios. Es que también en zonas de Euskal Herria están los medios del grupo, ¿cómo es el?
Vocento.
Vocento.
El correo.
Esos no. Y el diario Navarra. Esos no van a. Alguna vez han tenido que sacar alguna cosa porque no les ha quedado más, pero la mayoría de las veces, pues sacan a la contra un poco. Pero la inmensa mayoría de los medios de allá sí que hemos conseguido que nos escuchen.
Yo diría, por ejemplo, que en este caso el PNV, bueno, sabéis, también aquí sabéis cómo va el PNV, ¿no? No se moja con nadie, va en la ola y ahí va surfeando, ¿no? Siempre arriba, arriba, arriba. Bueno, pues en este caso también surfea, pero bueno,
se moja.
De vez en cuando se cae de la tabla. Y entonces, como tiene el PNV gestiona ETV y el PNV gestiona el grupo Noticias. Y entonces, ETV, inicialmente ya desde el domingo, el propio domingo después de la bronca, si esto pasó del viernes al sábado, el propio domingo, quien es el responsable de informativos de la ETV de los fines de semana nos llamó por teléfono directamente porque es conocido y nos dijo: a mí esto me suena muy raro todo lo que estoy escuchando, yo necesito escuchar otra versión, tenemos que contar otra historia, al menos dos historias, porque la gente tiene, hay que contrastar, no me creo esto que se está escuchando en otros medios. Y luego realmente nos han cuidado. Hoy es el día que, por ejemplo, para la vista, bueno, pues tanto en Euskadi Irratia como la ETV, ya desde direcciones, además nos dicen: mira, mi jefe me llama, me ha dicho que haga esto. Mi jefe, las diferentes jefaturas van mandando a diferentes periodistas. Y luego, por ejemplo, Diario de Noticias, que es del Grupo Noticias, el PNV, en Navarra hay dos medios que tienen muchísimo poder, que es el Diario de Navarra, que es lo más carca, la derecha, que tiene muchísimo poder ese medio, y llevamos unos años que se le ha puesto un poco cercano el Diario de Noticias. Bueno, pues a Diario de Navarra, el otro día decía, ¿no?, alguien nos comentaba, le hemos podido el relato. No ha sacado todo lo que nosotras generamos, pero tampoco ha podido sacar mierda. Se ha quedado ahí en silencio, está de espectador, de vez en cuando saca un poco, pero no saca todo lo que querría sacar. Y de vez en cuando también tiene que sacar algo nuestro porque somos noticia. Y porque el Diario de Noticias está sacando muchísimo. Y porque la población está escuchando pues que hay otras historias. Y luego ya de cara, sería así, ¿no? El Grupo Noticias y la ETV, y luego está Berría, que es el medio en euskera que también nos cuida muy, muy bien, y luego hay radios alternativas que tienen también peso y que también es que nos están cuidando.
No, sí, y sí, medios, sí. Medios digitales y...
Sí, sí, sí. Sí.
Sí.
Ah.
Sí, yo estuve siguiendo este caso desde el principio.
Uh-huh.
Y los medios de comunicación españoles en principio decían que en el bar Kostka de Altsasu, que era un local donde se solían reunir jóvenes del entorno abertzale. Y si esto es así, ¿por qué dos guardias civiles fuera de servicio acuden a ese local cuando esta gente, si se acerca al entorno abertzale, sabe sarpullido? ¿A qué fuera?
Bueno, primero, no es tampoco cierto que se reúnen jóvenes del entorno abertzale. Es un bar, a ver, que va todo tipo de gente, pero que a las noches destaca porque pone una música chunga, que a partir de una edad ya no vas mucho, ¿entiendes? Que va chavalería, bastante chavalería.
Y que se cierra el último.
Y que se cierra casi siempre el último.
Y que
entonces
se abre,
sí que
y
vas.
Que se abre el primero, porque desde las 6 de la mañana ya está abierto dando desayunos a la gente, o al menos antes.
Y entonces, bueno, puede ir cualquiera, porque según se van cerrando bares, se va quedando ese. Entonces, mientras se quede ese, dice, queda abierto el Kostka, si no te quieres ir a casa, pues vas al Kostka. Ellos llevaban, por lo visto, desde las 2 de la mañana allí metidos. no, y saltó el problema a las 5. Vamos, tampoco tuvieron.
Es
que yo te comprendo, o sea, tú haces el análisis y dices, si es un bar donde van los adversarios, entra la Guardia Civil, estos van ahí a armarla, van directamente y va. Pero es un bar donde va todo tipo de gente, ellos habían cenado, iban ahí. O sea, no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es
eran que clientes, ¿eh?
Claro.
Sí. Incluso eran clientes del bar en el que trabaja Iñaki, que es al que le tiraron el móvil, y solían ir, bueno, el teniente y la novia, porque el sargento y su compañera llevaban, no sé si un mes llegaba o tres semanas en el pueblo, ¿eh? Aquel tipo de primero.
Una pregunta, a ver, al principio parece ser, según contaban los medios y tal, a una de las novias de los guardias civiles se le tomó declaración y ella misma no dio importancia al hecho. Yo lo pregunto, ¿esa declaración no apareció en el juicio?
No.
¿Habéis contado después de la visita del?
Sí. Y es más, además, esta chica es a la que más se ha utilizado en todos los medios para decir que el pueblo le está haciendo la vida imposible, que se ha tenido que ir de Altsasu, que su familia se ha tenido que ir de Altsasu. Y bueno, que ella está buscando, además, está asesorada por Covite y está asesorada y cuidada por Covite. Está buscando también si es terrorismo, ella va a ser víctima de terrorismo. Para ella es muy importante que sea el terrorismo. Entonces, hay muchos, confluyen muchas historias y fijaros, desde el primer momento, en el 2016, ya empezaron a decir que esa familia había cerrado su negocio y que se había obligado a que se fueran. Hoy estamos en el 2019 y esa familia vive en Altsasua. En su misma casa y nadie le ha dicho nada, ¿eh?
¿Pero la declaración no se puede llevar al juicio?
Esa declaración no existe.
No existe. Son de ellos.
Pero yo la leí, joder, aquí.
Ya.
Pero
esas declaraciones al juez. Esas declaraciones las hicieron a la Policía Foral. Sí. Después de que entró la Guardia Civil, las declaraciones que tomó la Policía Foral desaparecieron.
Mirad, la camisa blanca impoluta de esta famosa. Pues esa camisa, según plantean, esa se entregó 4 días después de los hechos. Y se entregó llena de pisotones y hecha jirones. Y sin embargo estamos viendo en el juicio, estamos viendo en el vídeo, esa camisa como estaba, después de toda la bronca. E incluso se ha hablado, no, es que esa camisa, es que la bronca fue después del vídeo, dice ese hombre, ya. Pues, fijaros, cosas tan evidentes, pero de esas hay muchísimas. Porque hay una declaración, por ejemplo, de un bombero, que fue la persona que acudió y que atendió al teniente, y él en su declaración dice que cuando él acudió estaba el teniente aturdido, que le dijo a Marijosa, a su compañera, si necesitaba atención, y le dijo que no, que ella estaba bien, y atendió al teniente, y que tenía medio centímetro, ¿no? De nada, no estaba con sangre, no estaba sangrando, medio centímetro, y que sí se quejaba de dolor en la pierna. Y él en su declaración pues hace esa testificación, realiza ese relato, tal. Sin embargo, ellos están hablando que el teniente estaba lleno de sangre, que le habían pegado, tal. Y sin embargo, este propio teniente es quien llamó a la Guardia Civil, y como no había más medios, porque los mandos eran ellos y estaban de juerga, no había nadie más, llamaron luego a los policías forales, pero él llamó por teléfono. Sin embargo, estaban diciendo que estaba medio desmayado y que le habían dado una tunda.
Esa chica, ¿no?
Yo quería agradeceros muchísimo que estéis aquí, también por todo lo que comentabais, porque todo el movimiento que estáis haciendo. Sí que creo que Val, pues, para que a lo mejor este tipo de montajes pues se mire un poco más, de decir, hostia, que igual se revoluciona la calle. También quería preguntar un poco en eso, que, o sea, viendo tantísimas evidencias, ¿cómo es posible? O sea, me imagino que vuestra impotencia sea una cosa terrible. Y también, o sea, a mí una cosa que es que también me vuelve muy loca, y es decir, en plan de, joder, que seas capaz, ¿no?, de hundir la vida a unos chavales por una pelea de chigre. Por eso yo creo que ir a buscarlos ni nada, no, y una puta pelea de chigre, tío. Entonces, yo sí os quería preguntar un poquitín, saber cómo están ella y ellos y tal, y a lo mejor si tenéis algún tipo, no sé, alguna acción que se pueda hacer también desde la distancia y tal, un poco para que ellos vean que bueno, que estamos aquí, que nos parece esto, que, o sea...
Pues mira, una acción, aparte de que lo expandáis en la medida que podáis lo que hay, porque eso, a falta de medios de comunicación, sois la gente, todos tenemos móvil, tenemos red de amigos y demás. Los chavales ahora están nerviosos porque el 23 y 24 otra vez se juegan las habas. De cómo están en la cárcel, pues te puede hablar mejor Bel que yo. Ainara está muy nerviosa, sobre todo porque hasta ahora no la ha comentado la abogada que podía ir a verles, estuvo visitando a Iñaki. Y en concreto a Dura, a Joaquín y a Ollán, no les vio más que en el juicio, que no les dejaban hablar sentados en... Entonces, bueno, pues el hecho de que pueda empezar a visitarles, pues le reconforta, pero están muy mal. Y luego, algo que se me ocurre, aparte de dar voz, y que si la cosa va mal para cualquiera y se queda dentro o entra, estéis dispuestos a formar parte de ese movimiento que queremos que salga como champiñones por todo el Estado, escribir de una buena manera. Está en Altsasugurasoa, que está la dirección de la cárcel, como están todos en la misma cárcel, solo hay que cambiar el nombre y que
poner,
vean ellos.
Y poner vuestro nombre, que si no, no llega la carta.
Sí, vale.
Para que entréis en el fichero.
Para entrar en el fichero.
No, cuentan que reciben cartas. La última visita.
Sí, ayer tuvimos, por ejemplo, a Anchón y yo vis a vis con Adur. Y ayer tenía buen día, ayer estaba animado y realmente sí que descentrado, y como están, nos dijo que todos, por el hecho del reto que supone, saben que están, que entran a la Audiencia Nacional de nuevo, saben la realidad, pero la esperanza y la idea de que por lo menos, bueno, que quiten terrorismo, porque todavía la Fiscalía está siguiendo y el tema de terrorismo. Entonces, por una parte, quitar terrorismo y luego dice, bueno, es que rascamos algo, pues bienvenido sea. Pero pues eso les genera inquietud. Y por lo demás ahora están los siete juntos, eso es importante, están en un módulo de respeto con un régimen bueno, digo bueno porque les tratan con dignidad. Y eso es algo importante. En las cárceles españolas han vivido con un trato que es inhumano para nuestros hijos y para todas las personas que están en la cárcel. No ven a una persona delante, y el tema de la dignidad es que es crucial para un ser humano. Entonces, en Zaballa les tratan con dignidad, también tienen un régimen que les posibilita estudiar, también bueno, pues los recursos que hay son buenos, es una cárcel, y luego los funcionarios también tienen una actitud positiva con respecto a ellos, no tienen nada de eso. Entonces, bueno, pues dentro de que están presos, ahora comparado con lo que han vivido en las cárceles españolas, no tienen nada que ver. Y digo españolas, pero también nos tocó vivir en las cárceles de Iruña, y la cárcel de Iruña fue terrible, peor que Aranjuez y peor que Soto del Real. Entonces depende mucho de quién está en la dirección de la cárcel y qué tipo de funcionaría.
La cárcel es la cárcel. Está, por ejemplo, lo que dices, ese módulo están viviendo con dignidad, pero ayer mismo nos dijo que, como tiene otros módulos, que se murió un preso, sí, que vio cómo le llevaban y dice, y aquí nadie se va a enterar de esto. O sea, la cárcel es la cárcel.
Un chaval de 25 años por sobredosis, sí.
Dentro de la cárcel.
Sí. Sí.
Yo me llamo Iñaki, para que os hagáis una idea de dónde soy. Pero estoy afincado aquí desde hace unos años y soy miembro de la justicia. ¿Ellos son conscientes de que no es personal? ¿De que no es porque ellos hayan hecho algo? ¿Son conscientes de eso?
Sí, sí,
de
sí.
De que
sí.
Son...
Conocidos de Dios.
Tenían que... Llevamos muchos años con sí. Calma Chicha.
Sí.
Y se estaba... Había un montón de fondos que se estaban destinando a otros sitios en medio del País Vasco, a la lucha contra esto, contra aquello. Es decir, había un montón de gente que se quedaba con lo suyo y se estaba quedando sin ello. ¿Son conscientes de que lo que están haciendo es volver otra vez a poner el foco y que toda esa gente se vuelva a enriquecer con esa lucha cuando no sabemos muy bien qué?
Mira, Adur, cuando estaba en Soto y en Aranjuez, leía todos los días el autor. Todos. Y él decía, es que incluso sueño y yo veo lo que es el auto y leo todo y yo es que voy a salir libre. Él pensaba, todavía tenía esa ilusión de que se iba a enfrentar a un juez que en base a los datos que había iba a deliberar, que era, él pensaba eso. E incluso después, después del juicio, las dos primeras semanas, él todavía estaba con la ilusión de que le podrían sacar. Y se dio un palo. Al principio no veía, pero luego bajó, tocó fondo. Y ahora claramente saben que son conejillos de indias. El Mañana Puede Ser Tú, que es una campaña que están llevando a cabo en Cataluña, es claramente lo que nosotros planteamos, porque es, les ha tocado a ellos, pero les podía haber tocado a cualquiera, os puede tocar a cualquiera. Pero en Asturias es más fácil que ocurra en Euskal Herria.
Y tú, que eres del gremio, ese artículo anti-yihadista lo pueden aplicar en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier circunstancia.
De hecho, tenemos un chat los compañeros de la justicia, y a raíz de una noticia que salió en Almería hace poco, no sé si estáis al tanto, fue lo primero que comenté, digo, si es determinada zona geográfica es terrorismo, y si no es una pelea de borrachos.
Sí.
Entonces la línea se dibuja con un rotulador tan fino que...
Correcto.
Incluso en el mismo sitio, si te pilla la Guardia Civil en un lado, te pilla la Guardia Civil en el otro, porque el Guardia Civil de la manada sigue libre. Bueno, y el resto. O sea, es tan determinante en qué lado estés que...
La misma presidenta del gobierno de Navarra, Josu Barcos, dijo que esto se ha hecho un juicio no en base al código penal, sino al código postal. ¿Sí?
Pero el tema, lo que comentabais, más allá de códigos postales, hay códigos sociales también, y durante estos años está habiendo grandes casos de montajes en los que no hay un pueblo detrás, como Alsasua, como pues en los casos de los distintos casos que hubo en operaciones en las que supuestamente detenían a comandos terroristas anarquistas y que después de los años y de estar dentro de la cárcel salieron sin que pasara nada, como el caso de Nahuel también, por una chorra que se comió dos años de cárcel, como tantos casos. Como puede ser el caso de unos compañeros, unos amigos de Logroño, que uno se va a comer un año de cárcel que no va a cumplir, pero Pablo va a comerse 4 años y medio. Y uno estaba en su puesto de trabajo en el momento que supuestamente cargó la policía en los jueves del 14N. Aquí hubo también 9 detenidos con condenes, para ser pequeños, pues no entraron a la cárcel, de los 2 años y tal. La verdad oficial va a ser la que diga la delegación de gobierno y es la que manda las noticias a los medios, y los medios transmiten que fue lo que pasó en vuestro caso. En el caso de Logroño, pues tienen suerte de que la gente de Logroño, de distintas sensibilidades, se unió y estuvo haciendo campaña y llevando la voz a distintos sitios del caso de estos dos amigos. La realidad, y que la realidad judicial y los montajes policiales de los medios de comunicación y judiciales, que no dejen de ser políticos, siempre ganan. El caso de Páramo, el caso de Pablo, y que va a entrar 4 años y pico. El caso de vuestros hijos es mucho más sangrante porque partía del terrorismo y son las peticiones son exorbitadas. Los dos casos tienen la suerte de que hay un pueblo detrás y una gente organizándose y tal y cual. El caso de los anarquistas, pues no hay un pueblo detrás, hay una serie de gente detrás, pero muchas veces, como citabas a las delegadas de gobierno de Cataluña, no te cree hasta que, porque la sociedad, todos nosotros mismos, no creemos nada más que la visión oficial que nos da Mástica. Pasó en Euskadi, será por algo, ¿entiendes? No hay una empatía, sino que ya si los andaluces, todos vagos, ¿entiendes? ¿Sabes lo que te digo, no? Es un partido de los tópicos. Detuvieron a los anarquistas, iban a poner bombes, fijo. Tuvieron a una gente en unos piquetes de una manifestación en Sisión, estaban armándola, fijo.
El algo habrán hecho
desde hace muchos años.
funciona en nosotros mismos. Acuerdo una vez, un compañero estaba viviendo en Barcelona cuando las cumbres del G20, y lo detienen en la calle después de una manifestación, pero él no estaba en el rollo. Y gente de aquí, del entorno, dijo, joder, algo lo ha hecho, ¿entiendes? Partimos de ahí, la tienen ganada, tienen los medios de comunicación y tal. Lo que no cuentan, y bueno, pues con que haya una contestación social como está habiendo en Alsasua y como está habiendo en Toscadi, y bueno, y que se contagie un poco, pero bueno, hay gente que está mucho más abandonada, y bueno, por suerte,
pero
os tienen ahí a vosotros.
Todo suma, o sea, no... La injusticia es injusticia, sí, aquí en Lima. Y todo suma.
Hemos estado desde el principio en muchas jornadas antirrepresivas y nos ha llevado también a conocer muchos casos que no conocíamos, o sea, para nada, porque tal es el perfil informativo tan controlado que, bueno, o su propia gente cercana conoce y ahí se queda. Hemos conocido a estudiantes catalanes, hemos
profesores,
a los de Murcia, hemos estado con el Madrid, es que hay mucho, y hoy mismo, por ejemplo, en Cataluña, que es lo que más cercano hemos tenido, en Cataluña se habla mucho de los presos políticos, de los políticos, pero hay muchísima gente de la calle, pero mucha que está imputada, que tiene peticiones, que está pendiente de, pero un montón de gente. Y previo a esto también, bueno, gente que ha estado en la calle también en la lucha.
Sí.
Pues estamos conociendo una realidad que remarca más todavía que esto no es un Estado democrático y que, bueno, que aquí la transición se quedó en no sé dónde, que realmente no ha habido transición. O sea, remarca claramente.
Con nuestro caso, o sea, dan para mucho. Entonces, personas que tengan interés lo pueden analizar desde todos los ámbitos. O sea, el aspecto de la aplicación de la justicia, el aspecto de la solidaridad, el aspecto de cómo han utilizado los medios de comunicación, el aspecto de anteriormente qué pasaba en Euskal Herria, y ETA decide de ya de que ha acabado esa fase y ahora que necesita el Estado algo para todo lo que tiene ahí. Porque antes todos los casos que han sucedido que tampoco eran ciertos, sin embargo la sociedad, pues lo has dicho, pero a nivel ya magnificado, ¿no? O sea, el caso nuestro da para mucho. La utilización política, los intereses, hasta lo económico. Ayer era también, no sé dónde era, que la Guardia Civil, por estar en lo que hemos dicho antes, el código postal, ¿no? En el mismo juicio dijo, cobran un complemento de peligrosidad. Al desaparecer ETA, en teoría ya desaparece esa peligrosidad. Entonces necesitan algo de peligro para cobrar esa
dietad. Sí, 700 euros cada
al
vez.
Mes. Entonces, si tienes en cuenta lo que es Alsasua, 7.000 habitantes, con unos niveles de delincuencia bajísimos, que es una de las zonas más militarizadas, que hay más policía de todos, y tienes un complemento de 700 euros... Si te dicen que se van a cerrar todos esos chiringuitos, yo tengo que meter aquí que yo estoy viviendo como un rey. Es así de triste, ¿eh?
Ay, me gustaría hacer una pregunta, hablo desde un poco de ignorancia, ¿no? En ese sentido. Comentarles que ahora mismo tenéis una vista próxima a la Audiencia Nacional y supongo que la Audiencia Nacional, no sé si creo que habría un recurso al Tribunal Supremo. En caso de que todos estos posibles intentos fallaren, ¿tenéis alguna posibilidad de que se pueda llevar al Tribunal Europeo o a un Comité de Derechos Humanos?
Sí, en principio, bueno, si antes he dicho que nuestro planteamiento es que ya se acabe con este, que tienen la posibilidad de acabarlo, pero también vemos cómo están actuando. Hemos visto cómo, cuando hemos planteado la recusación, hago un poco para atrás y luego te contesto. Cuando hemos planteado la recusación a la sala, hasta dos personas de las tres que componen, quienes van a ver esta listilla, nos han puesto una multa a cada chico, a cada chaval, de 600 euros. Porque nos han dicho que con la recusación había mala fe y que lo que estaba buscando era dilatar en el tiempo, atrasar. Cuando realmente los chavales que están en la cárcel lo que quieren es que cuanto antes se concrete que para ir avanzando y no estar en la cárcel a la sopa boba. Pero encima, o sea, eso nos muestra todavía, o sea, qué mala fe la de ellos. Ahora sería importante ver qué flecos dejan, qué vías dejan en la respuesta al recurso, porque según lo que vayan dejando van a dar posibilidades de entrar en esas vías para el Supremo, y va a ser muy importante qué es lo que dejen, y ahí se va a ver realmente también la intención y la actitud que tienen con respecto al caso. Quizás la Audiencia Nacional deje la cosa como está y no ponga terrorismo, pero si deja vías para que en el Supremo podamos entrar, el Supremo será quien nos dé una respuesta. Pero bueno, cuando ya estos chavales, por lo menos Adur, Joaquín y Ayan, hayan estado 3 años por lo menos en la cárcel. Y según lo que ocurra en el Supremo, tenemos la vía del Constitucional, si hay posibilidad, y también la vía del Tribunal de Estrasburgo. Pero previamente tiene que pasar por el Constitucional. Y si se dilata en el tiempo, pues estamos poniendo que esa es la, además, generalmente lo que hacen, dilatar en el tiempo constitucional para que pasen 8 o 10 años para cuando lleguemos a Estrasburgo. Llegaremos a Estrasburgo, pero con nuestros hijos en la calle. Entonces, será importante lo que diga Estrasburgo, y dirá que esto es una barbaridad. Eso sí que nos dicen todo el mundo. Estrasburgo va a decir que esto es una barbaridad, pero,
sí, pero
al Estado español sabe eso
y no le importa.
Y si tiene que pagar una indemnización, pagará, porque le da igual. Lo que ha hecho ya, el mal ya lo ha generado, y la, pues eso, la venganza está hecha.
Ya respondiste a la pregunta, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era, o que os iba a hacer, era si paralelamente se podría iniciar un movimiento, quiero decir, paralelo al que ya estáis iniciando a través de la Audiencia Nacional, que si se podría llevar directamente a...
No. Eso está muy bien pensado, ahí hay ingeniería, está muy pensado, saben lo que hacen. También en su momento hicimos un informe, un relator de la ONU con el tema de los derechos humanos, y quedó ahí, y ahora otra vez tenemos intención también de comenzar ese recorrido. Pero bueno, todas estas cosas se dilatan en el tiempo, y pues con las condenas que tienen actualmente, con buena perspectiva, un tercer grado con sentencia firme, pues estaríamos hablando del 2020. En el 2020, con toda esta historia, todavía van a seguir, o sea, es...
Bueno, esto es una carrera de fondo, ¿eh? Por eso... Y es una carrera de fondo para nuestros hijos e hijas, es una carrera de fondo para que de una santa o de una puñetera vez tengamos algo que se parezca a la democracia y a la dignidad. Porque, independientemente de ideas personales de cada uno... Mientras esto esté funcionando así, mientras la Audiencia Nacional siga en pie, funcionando en el orden que funciona, mientras el artículo que es el que nos pretendían meter y no nos han metido, que es el que ha empezado a decir Alfredo, 573.1, que es el que decía que no hacía falta pertenecer a una banda terrorista para ser terrorista, que se supone que era la ley antiyihadista, es con esa ley con la que intentaron... meter el terrorismo. Esa ley, si hace un día jurisprudencia, pues todo puede desestabilizar al Estado, todos los movimientos. Es una puerta muy peligrosa que se nos ha olvidado. Se habla mucho de la ley Mordaza porque está haciendo daño, pero los daños grandes, los daños de años y de esa ley antiyihadista, y de esa se habla muy poco, y creo que sería una ley a intentar erradicar para todos y para todas. Tiene una motivación, vamos, que si tú te acusan de que quieres subvertir el orden constitucional o generas, no sé, te pueden aplicar el terrorismo. Entonces, al final lo que consiguen es que todo el mundo esté asustado. Bueno, imagínate en Andalucía, gente que es el, no estos dedos, la gente que se levante, bueno, pues la tradición minera aquí, la tradición sindical, en todos los sitios hay gente que es susceptible de que le encajen una de esas y descabecen a todo el mundo.
Yo una truca que quería hacer, la Audiencia Nacional no, porque hay ñerufascistas, yo lo sé, pero
¿Tenéis alguna esperanza en el Constitucional?
El Constitucional, esperemos que el Supremo, que el Supremo nos ponga las cosas.
Que recoge los derechos. Ninguno.
Esto es política pura y dura.
Cuando lleguemos, veremos.
A ver, la Audiencia Nacional ya sabe que no.
Pero estamos hablando, como esto no tiene una lógica jurídica, porque con lógica jurídica no estaríamos aquí, nuestros hijos estarían en sus casas. Como no tiene una lógica jurídica con una lógica política, va a depender del momento político y de los y de que quien esté también se atreva a un mínimo. Vemos, por ejemplo, con el tema de los presos vascos, cómo el planteamiento del acercamiento y del final de la dispersión por ley se tendría que hacer. Vemos cómo cuando entró el PSOE en el gobierno, Marlaska dijo que iba a aplicar esa ley, que es por ley, no es ninguna historia que sea un premio, sino es aplicar la ley. Sin embargo, el gobierno actual no se está atreviendo a hacer nada. Entonces, con los de Alsasua yo no sé si se va a atrever. No sé, realmente no sé. Pero tenemos que luchar para que se atreva. Si no tuviéramos esperanza... Si no tuviéramos esperanza, no estaríamos aquí.
Sí, la radio de eso quizás sea la falta de democratización de este Estado, ¿no? Nos rapazamos, fíjate Europa como es, y sin embargo, desde Europa le están venga a llamar la atención al Estado español.
Ya que aquí llegamos al Constitucional, ¿quiénes van a estar ahí? ¿A quiénes les van a poner en el asiento? Si es que no sabemos ni quiénes van a estar, ni cómo, ni qué. De hecho, la jueza Lamela, que es la que nos instruyó en la Audiencia Nacional, ahora ya está en el Supremo.
No lo va a seguir, no.
Pero no puede.
No puede. Pero quiero decir que al final...
Te toma el café con nosotros. Claro, eso, café. Y café para todos.
Sí. Bueno, pues... Muchas gracias. Sí, para mandarle a
calidad para ir.
Nada, no, 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 no